2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Jueces y fiscales vuelven a reunirse con el ministerio. Gonzalo Zaballa.
Sí, parece el día de la marmota, pero es un asunto importante porque venimos de una huelga en los letrados de la administración que provocó el retraso de cientos de miles de juicios. Si ahora se cumple la amenaza de jueces y fiscales de iniciar huelga la semana que viene, el colapso en la administración sería considerable y no beneficiaría la campaña electoral que emprenden los dos partidos del gobierno. Iranzu García.
Esta es la cuarta reunión que mantienen. La huelga tuvo lugar el martes 16 de mayo y los jueces y fiscales tienen la intención de conseguir una mayoría salarial y así evitar el paro. Ahora el gobierno les ofrece una subida salarial de 500 euros al mes. Si no se alcanza este acuerdo, la huelga empezaría el próximo día 22 de mayo, es decir, el próximo lunes. Pero ellos no son los únicos que reclaman mejoras. Los que sí que van a la huelga este jueves y viernes son los 37.000 trabajadores del Servicio Vasco de Salud. Denuncian los recortes a la sanidad pública y también reclaman la pérdida del poder adquisitivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La polémica por los 44 etarras incluidos en las listas electorales de Bildu continúa. Como era previsible, el tema ha aterrizado en la sesión de control al gobierno en la que Pedro Sánchez se ha dirigido directamente a Bildu, en concreto a Maite Purua.
Ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente. Y lo que se tiene que pedir a esas personas que integran esas listas municipales es un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón y de, por supuesto, reconciliación y de homenaje a las víctimas que sufrieron tanto dolor durante muchísimos años de actividad de la banda terrorista ETA.
El problema es que unos segundos después de decir esto, les pedía su apoyo para aprobar las medidas que el gobierno va a llevar al Congreso el mes que viene.
En junio se va a vencer el plazo de muchas de las medidas del paquete. Evidentemente el gobierno de España va a traer, en función de la coyuntura que tengamos en junio, unas nuevas medidas sociales y espero que entonces podamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario y el conjunto de la Cámara.
Y llama la atención que el tono beligerante no lo ha utilizado con Bildu, que le ha metido en un serio problema, sino con el Partido Popular. En España, los dos principales partidos del país son incapaces de entenderse y eso provoca que tengan que mirar a sus extremos. Cuca Gamarra volvía a pedir al presidente que rompa cualquier relación con Bildu.
¿Va a romper con Bildu? ¿Cuándo va a decir la verdad a los españoles?
Efectivamente, la verdad es que ustedes no tienen más argumento que ETA, pero ETA ya no existe. ¿Sería capaz de decir que Zapatero traicionó a las víctimas y a los muertos? ¿Sí? ¿Serían capaces?
Silencio, por favor.
La verdad es que ustedes hacen declaraciones infames que posteriormente no son capaces de sostener.
No se equivoque, señor Sánchez. Ser tan cruel con el Partido Popular y tan complaciente con Bildu es lo que le va a marcar su historia para siempre. Rectifique. ¿Va a romper con Bildu o con la decencia?
Con esto sobre la mesa nos esperan días de muchas curvas. El PP pretende que el Congreso vote una proposición en la que se pide al gobierno que no pacte con los partidos que lleven terroristas en sus listas, incluso aunque hayan cumplido condena. No parece que vaya a prosperar. De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado que no aprecia ninguna ilegalidad en las listas de Bildu. Aún así, las asociaciones de víctimas pretenden recurrir la decisión al Supremo y a la Fiscalía General. En Ferraz, en cambio, quieren zanjar este tema para reconducir la campaña hacia sus intereses. Ricardo Rodríguez.
El PSOE sigue autoconvenciéndose de su capacidad para pasar página y recuperar la iniciativa gracias a la catarata de anuncios de Pedro Sánchez. Todavía restan medidas por lanzar en mítines que posteriormente llevará al Consejo de Ministros. La polémica está finiquitada, aducen un día más desde Ferraz. Queda mucha campaña por delante y Bildu no concurre en Cáceres o Huelva. Mantiene el alto mando socialista. De la misma tacada, se empecinan en negar sus silencios de días atrás y defienden que salieron al paso de la controversia desde el principio. A la espera de la evolución de los trackings, a nivel interno se ha impuesto un cierre de filas del partido con el gobierno. Lejos de aflojar, el PP ya ha llevado al Congreso una propuesta para instar al PSOE a romper con Bildu. Alberto Núñez Feijóo se abre a ofrecer sus votos a los socialistas en el País Vasco y Navarra a cambio de vetar a los abertzales.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3:04, las 2:04 y nos escuchas desde las Islas Canarias. Seguimos a tu lado, estamos en directo, somos compañeros de la madrugada. Yo no sé si alguna vez te has planteado invertir tu tiempo y tu talento en ayudar a los demás. Emilio Martínez es una de esas personas que se sienten bendecidas por la vida y para agradecerle todo lo que tiene, dedica su tiempo libre a ayudar a otros. Emilio es dentista en Pozuelo de Alarcón y desde hace 15 años viaja a otros países con grandes necesidades para dibujar sonrisas. Su último destino ha sido el Congo. Allí ha trabajado durante el pasado Puente de Mayo, en concreto en el hospital de Lisungi, en la ciudad de Kinshasa, en la capital del Congo.
Aunque tenemos previsto, igual que hemos hecho en Bikoy, en Camerún, tratar de equipar con un pequeño gabinete dental portátil, pues para poder aumentar los tratamientos odontológicos, no poder realizar empastes, aunque claro, eso nos hace falta más financiación, más material, y es un poco más complicado, pero bueno, pues es nuestro siguiente objetivo que seguro que conseguiremos.
Pasito a paso, y claro que lo van a conseguir porque ganas y voluntad le echan un rato. El Congo es el segundo país más grande de África, es un país con una realidad muy complicada. Allí sufren la violencia en el este, en la zona de los Kivus, y la pobreza extrema en todo el territorio. Es un país con muchísimos recursos, pero también muy pobre. Un estado donde la corrupción es un medio de vida y en el que vive una auténtica bomba demográfica. Para que te hagas una idea, cada mujer congoleña tiene entre 8 y 10 hijos, por lo que la República Democrática del Congo podría superar los 170 millones de habitantes en 2050. Esa es su sobrepoblación. Es decir, superpoblación, pero bueno, sobrepoblación es una de las cosas que más le ha chocado a Emilio.
Un país en el que se ve pobreza, se ve caos. Una cosa que sorprende es la suciedad, los plásticos, cómo están invadiendo este país. Y bueno, pues sobre todo la cantidad de gente, la superpoblación que hay, que entiendes que la gente esté deseando irse a Europa o otros países que a través de las redes sociales pues ven y creen que van a encontrar un futuro mejor.
Por desgracia, su trabajo allí es limitado, tanto en tiempo como en forma. En tiempo porque apenas pueden pasar una semana ayudando, y en forma porque viajan con pocos recursos económicos y técnicos con los que trabajar. Hacen su trabajo lo mejor que pueden con lo que tienen. De hecho, a día de hoy, lo único que pueden hacer son extracciones de dientes.
Y lo mismo que venimos nosotros, vienen cirujanos o vienen oftalmólogos, vienen ginecólogos, ¿no? Y todo este movimiento solidario, bueno, pues nosotros es una pequeña aportación la que hacemos en comparación con lo que las hermanas, en este caso, que son las que aquí están dándolo todo al pie del cañón por los demás, pues por lo que ellas realizan, ¿no? Y ellas son el verdadero motor de que nosotros estemos aquí y hayamos venido a África.
Para que te imagines, Kinshasa es una mega ciudad formada en su inmensa mayoría por chabolas. Las calles son casi todas de arena, en lugar de asfalto, las aceras no existen, tienen luz eléctrica, pero muchas veces desaparece. La gente amontona sus negocios en los márgenes de la carretera. Y cuando te hablo de un negocio, es un tendedete con 6 mangos apilados, 3 cabras o varios pares de zapatillas usadas. En medio de este caos está el hospital de Lisungi, que significa ayuda en Lingala, una de las lenguas nativas del Congo. Para dentistas como Emilio, colaborar con las hermanas, que también les tratan, es un reducto de tranquilidad. Al final ellas hacen un gran esfuerzo en el día a día por ayudar dentro de las limitaciones.
Nosotros, la verdad, que al colaborar con las hermanas, las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que tan bien nos acogen y tan bien nos tratan, bueno, pues aquí vivimos en un reducto de tranquilidad, ¿no? Y luego colaboramos con las hermanas dominicas del hospital de Lisungi, que, bueno, pues hacen un gran esfuerzo por atender a la población dentro de sus limitaciones lo mejor posible.
Las hermanas las que les contactan para decirles dónde pueden ir a ayudar. Ahora han estado en Kinshasa, pero también han visitado colegios, centros de acogida de menores e incluso una cárcel en Camerún. Una campaña que ha durado una semana. A Emilio y a sus compañeros les encantaría pasar más días, pero están limitados por su vida laboral y familiar. Un tiempo que han aprovechado al máximo para hacer su trabajo de la forma más digna posible.
La Guinée, le Gabon, Sénégal, le Bénin,
Son las 2 y 11 minutos de la madrugada, las 2 y 11 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. En un ratito nos va a visitar Itziar Ibarra, lo que es lo mismo Gaudia, es nuestra historiadora de arte y compositora que cada madrugada de jueves nos acerca un mito, nos lo canta normalmente. Hoy nos va a explicar de dónde viene la expresión non plus ultra, Carlos. Que no sé si lo sabes, pero está muy presente en la bandera española.
Sí, sí, efectivamente, en esos pilares que tiene la bandera rojigualda, ese, bueno, el non no lo he visto.
El non ya hace tiempo que lo perdieron por el camino, porque somos muy positivos.
Eso, sé que el plus ultra está por ahí.
Y nos hemos quitado el non.
Pero el non.
No está. No está el non.
Debe ser que alguien le tiene alergia a la negatividad y han dicho fuera de la bandera española.
Bueno, y antes de despedirnos, vamos a charlar y a conectar con Rosa. Ana Rábago es nuestra experta en series. Hoy no nos va a presentar ninguna serie. Nos va a explicar lo que está pasando con la huelga de guionistas en Hollywood. Atención, porque ya hay importantes shows de la noche, lo que llaman los night shows, ¿no? Los late shows, que no se están emitiendo. Hay importantes series que no pueden continuar porque no se están escribiendo las historias y esto va a causar grandes, grandes pérdidas para este negocio. Nosotros probablemente ya lo empecemos a percibir si somos aficionados a ver el cine en plataformas en streaming. ¿Qué es lo que están pidiendo los guionistas? ¿Cuánto apoyo tienen del resto de la industria cinematográfica? Nos lo va a contar Rosana Rábago. Contigo estamos hablando de las alergias. Estamos en primavera. Es cierto que ahora se anuncia una dana, que probablemente en los próximos días llueva y a lo mejor el estado de los alérgicos al polen, al polvo, mejore, ¿no? Porque se limpiará un poco el ambiente. Pero es cierto que venimos de unos días muy malos.
Sí.
Personas que no tenían alergia hace años han vuelto a tener alergia. Lo hemos pasado realmente mal, con el moqueo, con los ojos llorosos, con la pesadez de párpados.
El picor,
la cansancio. ¿Nuestros buitos sufren este tipo de alergias?
Pues fíjate, me alegra que me hagas esa pregunta, Beatriz, porque nos has escrito Paqui y dice, yo en los dos últimos años he notado que la alergia está siendo más floja. A ella le está pasando todo lo contrario.
Fíjate.
Dice, toda la vida era llegar al mes de abril y ponerme a moquear mucho, pero los dos últimos años, no digo que no me esté enterando, pero desde luego que me ha pegado mucho más flojo. Pues mira, en este caso Paqui ha tenido mucha suerte.
Qué
mucha
bien para
suerte.
Ella.
Sí, sí, sí. Pues esta madrugada estamos preguntándote precisamente sobre las alergias. ¿A qué le tienes alergia? Si estás notando que cada vez te afecta más o, como es el caso de Paqui, que te está afectando menos. Vamos con más buitos que nos mandan sus notas de audio. Vamos a escuchar a Ángel, el búho orgulloso, y a nuestro querido Osito de Lorca.
Pues yo no tengo alergia, así que conozca lo que sepa yo. Eso sí, de unos años para acá, noto todas las mañanas en la primavera que salgo con muchas ganas de estornudar, irritación en la nariz y en los ojos. En fin, también serán los años, que te vuelves un poquillo más delicado.
Lo vamos a dejar en que no lo sé. Hay algunos años en los que me pican mucho los ojos, la nariz, la garganta, estornudo demasiado. Y luego hay otros años en los que no noto absolutamente nada. Este año y el año pasado no me he enterado de alergia ninguna. A lo mejor llega el año que viene y me pongo fatal.
Ojalá y no.
Claro, es que no se sabe, no se puede predecir.
Claro, pues Adri, por ejemplo, nos escribe, nos cuenta una historia muy curiosa. Dice, yo le tengo alergia a la humedad. Dice, pasaba los veranos en ciudades de playa y me ponía malísimo. Mis padres me llevaron al médico y les dijeron que probaran a irnos de vacaciones a un sitio de interior y ese año no tuve ningún problema respiratorio, ni de tos, ni de estornudos. Y termino leyendo el mensaje de Monse y dice, yo lo paso fatal con la alergia. Se me cierra la garganta, empiezo a toser y me empieza a costar respirar. Dice, llevo siempre encima el inhalador y el antihistamínico porque si me da fuerte, ojo, me puedo ir al otro barrio. Es lo que nos cuenta Monse. Pues ojo, ojo, porque es complicado. Esas personas que tienen una alergia tan, tan fuerte. Esta madrugada te hablamos de, bueno, de la alergia, ¿no? Hemos estado hablando con el doctor Darío Fernández y si tú tienes alergia estacional, alergia de interior, alergia a las mascotas, alergia al polen, cutáneas, alergia al sol, que hay gente que tiene también alergia al sol, pues cuéntanoslo en el 661-2015-12. Puedes mandarnos ahí tu nota de audio, tu mensaje de voz, o si prefieres utilizar las redes sociales, déjanos un comentario o un mensajito en Facebook y en Twitter.
Me prestarás a
Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy te traigo un dato muy curioso en nuestro espacio dedicado a la psicología. Tanto si eres padre o madre, como si no lo eres, seguro que conoces la famosa película de Disney, Frozen.
¡Cuidado! ¡Qué torpe! No digo que tú lo seas, yo soy la torpe. Tú estás estupendo. ¿Qué he dicho?
Frozen ha sido todo un fenómeno social entre los más jóvenes, no solo por la historia, sino también por todo lo que hay detrás. Por primera vez en muchos años, el foco no estaba puesto en el amor entre un príncipe y una princesa, sino en el amor entre dos hermanas, un amor capaz de romper hasta el más terrible hechizo. Elsa, su protagonista, conmovió los corazones de muchas niñas por sus poderes y por algo aún más profundo, la empatía que sentimos hacia ella por su miedo a amar a los demás.
La nieve brilla esta noche aquí más, ni una huella queda ya. Soy la reina en un reino de aislamiento y soledad. El viento aúlla y se cuela en mi interior. Lo quise contener, pero se escapó. No dejes que sepan de ti, que no entren. Siempre me dijo a mí, no has de sentir, no han de saber.
Elsa tiene un poder mágico, puede transformar las cosas en nieve y en hielo, y esta parte de ella fría es la que teme que los demás rechacen, lo que hace que se aleje de todos los que pueden en algún momento amarla. Obviamente Elsa es un personaje de ciencia ficción, pero en la vida real hay personas que también tienen ese miedo. Ponen un enorme muro, una enorme barrera que impide que otras personas se acerquen a ellas por miedo a hacer o recibir daño, perdiendo a su vez todo lo bello que tiene amar. Sobre el miedo a querer, a enamorarse, vamos a hablar con nuestra psicóloga en la noche, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Buenas noches, ¿qué tal, Macu? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien.
Veo que tiene hasta un término, ¿no?, que lo define, la filofobia, miedo a enamorarse. Pero ¿de dónde nos puede venir? Porque Elsa lo representa muy bien en la película Frozen, ¿no? Ese miedo al amor, a que los demás la quieran, a enamorarse también ella. ¿Por qué se desarrolla?
Pues fíjate, efectivamente Elsa lo representa muy bien, ¿no? En su caso es, tengo un poder que puede dañar y por tanto pues no quiero que esto lo vean los demás y no quiero, por tanto, que me rechacen por esto que tengo, ¿no? Buscando un poco el símil de Elsa en las personas reales, pues podría ir un poco por esta línea, ¿no? De repente sentimos que hay algo en nosotros que puede ser potencialmente rechazable, ¿no? Y entonces de repente frente a que me rechacen por algo que yo considero que soy o que tengo, prefiero esconderme, ¿no? Entonces, obviamente, claro, pues ¿qué hago? Pues poner esa barrera entre yo y los demás, ¿no? Pues precisamente para que no me hagan daño y al final, bueno, pues eso lo que hace cuando tú pones una barrera, pones la barrera para lo bueno y para lo malo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, hay mucho que ver con esto, ¿no? Miedo a que los demás de repente descubran algo nuestro que deje de hacernos queribles, ¿no?, como personas. Y a veces viene también pues de haber acumulado muchas decepciones a lo largo de mi vida en el que, bueno, pues otras personas me hayan podido hacer daño, ¿no? Y eso hace que yo pues vaya construyendo ese muro en el que yo pues me defiendo, ¿no?, de un posible daño que me hacen los demás cuando ese daño se ha repetido durante pues varios años o en diferentes relaciones o en diferentes momentos, y me protejo a través de, bueno, pues poniendo esa barrera.
Podemos llegar a pensar incluso que es miedo al compromiso. Quizá pensamos que la persona que tenemos delante no es suficiente para nosotros, no es la definitiva. Yo no sé si es distinto el miedo al compromiso del miedo a enamorarse, del miedo al amor.
Al final viene a ser lo mismo, lo que pasa es que son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Cuando yo tengo miedo a que me hagan daño porque hay algo que yo considero que no merezco, ¿no?, porque hay algo de repente como dañino en mí, no hay algo malo en mí, obviamente, ¿qué hago yo? Pues lo que hago es defenderme a través de como que parezca que soy yo la que no me quiero comprometer, ¿no? Entonces, digamos que es una especie como de mecanismo de defensa que a veces utilizamos las personas precisamente para evitar ese contacto que me lleva a sentir las cosas, ¿no? Si yo no me comprometo contigo, es mucho más fácil que yo no sienta ese amor hacia ti, no sienta que tú me quieres, que yo te quiero, y por tanto, si yo consigo alejarme de ese sentimiento de amor, me voy a alejar también, por tanto, de sentimientos que me hagan daño, ¿no? Que me puedan dañar. Si yo no te quiero, no me dañas.
Claro. Porque al fin y al cabo, si lo pensamos, enamorarse es, como dice la canción, soltar o no, es soltar. Es permitirse no tenerlo todo bajo control, que eso es muy difícil, es confiar, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es confiar no solo en la otra persona, ¿no? En el hecho de que la otra persona te vaya a querer y te vaya a querer bien. Porque eso, evidentemente, está, tú lo has dicho muy bien, ¿no? No lo podemos controlar, no sabemos si esa persona nos va a querer bien y siempre, ¿no? Porque pues, las cosas a veces suceden y a veces que las personas fallan, ¿no? Sino que nos enfrentamos a un doble miedo. Es miedo a que la otra persona me falle, pero miedo también a fallar yo, ¿no? O sea, esta cosa de que de repente, bueno, pues que yo pueda también hacer daño a los demás, que yo pueda de repente verme vulnerable y eso me enfrente a sentimientos que tienen que ver conmigo, no tanto con la otra persona o lo que haga, ¿no? Entonces, al final, claro, todo esto en algunos casos puede darnos muchísimo miedo y dices, mira, frente a tener que enfrentarme a eso, prefiero perderme los beneficios de lo que es que alguien me quiera, ¿no? Entonces, al final, claro, cuando nos anestesiamos pues para lo bueno y para lo malo también.
Si nosotros somos la otra parte de esa pareja incipiente, ¿cómo identificamos que a nuestra pareja le pasa eso? ¿Tiene miedo a enamorarse o miedo a, bueno, pues a dejarse llevar, ¿no?, por los sentimientos?
Pues generalmente estas personas suelen tener un comportamiento, en algunos casos ciertamente infantil, en el sentido de que suelen ser personas bastante impulsivas, suelen ser personas bastante poco constantes, ¿no?, a la hora de hacer cosas que me acercan a comprometerme, ¿no? En el momento en el que tú hablas de algo que implica pues estabilidad, que implica compromiso, que implica empezar a crear una base, de repente parece que eso tiene pinchos y se alejan, ¿no? Entonces suelen ser personas que no tienes muy claro en qué momento van a estar o en qué momento se van a ir, ¿no? Entonces también pues suelen ser personas que hablan poco de sus sentimientos, que tienden a valerse mucho por sí mismas y a no demostrar nunca que necesitan del otro también, ¿no? Sino que son muy, muy autogestionadas, ¿no? No sé cómo decirlo, pero sí que de alguna manera, bueno, de repente dices, oye, pero ¿por qué no me has pedido ayuda? ¿Por qué no lo has hablado conmigo? ¿No? Como que necesitan valerse siempre ellas por ellas mismas, ¿no? Y entonces, de repente, bueno, pues parece como que no son capaces de jugar en equipo. Uh-huh. Evidentemente, bueno, pues todo lo que huela a compromiso, de repente dices, oye, hablamos de ir a vivir juntos o de casarnos o de formar una familia y demás, y de repente, pues curiosamente en ese momento dejan de llamar, contestan menos a los mensajes o de repente dicen, oye, me ha salido un viaje, no sé dónde me voy a ir 6 meses. Bueno, suelen ser cosas que de repente dices, oye, parece como que esto de repente te da como tirria, ¿no? Y quieres de repente huir, ¿no? Suelen ser cosas que vemos de forma muy significativa.
¿Y esto es algo que se aprende o que va innato a nuestro carácter, a nuestra manera de ser? ¿Nos ocurre siempre con cualquier pareja o solo con determinadas personas?
Generalmente esto es algo que frente a otras cosas, esto generalmente se suele aprender, porque las personas cuando somos bebés precisamente lo primero que tenemos es una confianza ciega en las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, la digamos que esa pérdida de confianza en uno mismo y en los demás la vamos adquiriendo conforme vamos teniendo experiencias de vida, ¿no? Si evidentemente hemos tenido un modelo de padres en los que pues hemos visto ese compromiso, ese respeto, esa base, pues va a ser más fácil que lo sepamos construir también para nosotros, frente a que si hemos vivido en una familia más bien desestructurada, pues generalmente es un patrón que solemos aprender. Pero sobre todo lo que vamos generando es mensajes sobre nuestra propia valía. Porque evidentemente cuando tú te comprometes con otra persona, lo haces obviamente con una seguridad en ti mismo o en ti misma, ¿no? Si esa seguridad no existe, nos va a costar mucho construir con otra persona, ¿no? Y luego al final, el resto de experiencias que nos va trayendo la vida también va a determinar la mucha o poca confianza que vayamos generando en los vínculos que tenemos también con los demás.
¿Eso se puede cambiar, Mako? ¿Podemos abrirnos realmente a amar o es algo muy complicado?
Se puede, por supuesto que se puede trabajar y se puede conseguir llegar a la estabilidad, ¿no? Porque de hecho la gran mayoría de estas personas en el fondo saben que esto sucede, ¿no? Y de hecho sufren mucho porque dicen, yo sé que me da miedo comprometerme, ¿no? Yo sé que existe eso, ¿no? Pero me cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Con lo cual hay que hacer un ejercicio muy grande de sinceridad, porque obviamente lo que tenemos que enfrentarnos a la pregunta a la que tenemos que enfrentarnos siempre es, ¿de qué tienes tanto miedo, ¿no? ¿De qué tienes tanto miedo que descubran los demás, ¿no? ¿Qué hay tan malo en ti que no puede ser querible, ¿no? Entonces, generalmente esto es a lo que más difícil nos cuesta, lo que más nos cuesta llegar, ¿no? A esta reflexión. Y evidentemente, bueno, pues es ir dando pequeños pasitos hacia el compromiso, ¿no? Pues oye, pues ponerme un objetivo de, en la medida de lo posible, ir poquito a poco contándole un poquito más a la otra persona en qué página estoy. Si de repente hay algo que me sale una voz de alarma ahí de, uf, esto huele a compromiso, bueno, pues voy a pararme y voy a compartir mi miedo con la otra persona, ¿no? Empezar a hacer un poquito más partícipe, porque ahí es cuando voy labrando la confianza con el otro. Si yo al otro le digo, oye, de repente me has dicho de irnos a vivir juntos y lo que me ha salido es cogerme el primer avión a Australia que haya, ¿sabes? Para irme cuanto más lejos mejor. Sí. Y la otra persona responde a ese miedo con cariño, con vamos a hablarlo, pues obviamente eso va a hacer que poco a poco yo vaya cultivando esa confianza para ir acercándome un poquito más a estabilidad y a ese, bueno, pues estar en pareja de forma más agradable, ¿no?
Bueno, pues queríamos saber lo que era realmente la filofobia. Es una palabra que viene del griego filos, que significa amor, y fobia, que significa miedo, y que se define como el miedo a enamorarse. Las personas que lo padecen sienten un auténtico terror irracional, ¿no?, ante la idea de conectar emocionalmente con otra persona. Hoy hemos aprendido un poquito más gracias a la ayuda de nuestra psicóloga en la noche, de Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Muchísimas gracias por ayudarnos a crecer. Buenas noches, Macu.
Muy buenas noches. Taking pictures of the man from God. Hope his cassock's clean. Burnaby, now holy fellows, your halo better gleam, better gleam. What of all those wayward priests, the ones who like to drink? Do you suppose they swap the blood for wine, like you swap yours for ink? You wrote me oh so many letters, and all of them seem true. Promises look good on paper, especially from you. The weight of all those willing words I carried all along. You wouldn't put your pen to bed when we hadn't found our own.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Carpe diem, motu proprio. A priori, seguro que has usado alguna vez una de estas expresiones latinas. Y es que, querido búho, parece que el latín, lejos de ser una lengua muerta, es una lengua que pervive en el tiempo. Es más, hasta nos puede ilusionar saber que usamos expresiones que se decían igual hace 2000 años. De eso vamos a hablar en los próximos minutos en la noche, porque ya sabes que, como es madrugada de jueves, toca un nuevo episodio de Te canto un mito. Nos vamos a decantar por una de ellas cuyo origen viene de un mito. La encargada de contarnos su historia y su leyenda es nuestra historiadora del arte y cantante Iziar Ibarra, o lo que es lo mismo, Gaudia, que siempre es una alegría, como su nombre, ¡olé!, recibirla aquí en la noche. ¿Cómo estás, querida?
Ay, muy bien, con mucha ilusión. Ya sabes que a mí venir aquí me pone feliz siempre.
A mí me da mucha alegría también que estés con nosotros. Lo digo, viene con tu nombre, Gaudia, ¿no? Gaudia,
claro,
es alegría.
Es alegría, sí, claro. Sí, total. Es una súper... Es una libre interpretación, pero sí, es nuestra.
¿Y
alegría.
Es latín?
Sí, es latín.
Es,
oye,
latín. Gaudeamus.
Madre mía, tienes una memoria.
Gaudeamus.
Por...
¿No? Exacto. Como el himno,
sí,
universitario.
Tú, sí, total.
Bueno, el caso es que no vamos a hablar de esa expresión, que podría ser para otro capítulo de Te canto un mito. Hoy has elegido otra expresión latina. Cuéntanos.
Pues mira, hoy he elegido una que además yo creo que te va a sonar bastante, que es non plus ultra. A lo mejor alguien has oído una frase de este restaurante es el non plus ultra, o se le considera el non plus ultra por sus increíbles cualidades.
Bueno, la leche.
Efectivamente, pues es como decir que algo es increíble. Entonces, sí, se sigue usando, pero es que además aparece en el escudo de la bandera de nuestro país. Así que fíjate si nos va a dar para charlar hoy.
Desde luego que además no solo en expresiones aprendemos aquí en el programa, sino que lo tenemos en la bandera española. Sí. Me tengo que fijar mejor. Esto revaloriza aún más, si cabe, el poder de la expresión para nosotros. ¿Con qué mito se le relaciona?
Mira, te lo voy a contar. Lo que pasa es que, como vamos a volver a algo que ya hemos hablado, que es de Hércules y de sus 12 trabajos, que es donde se acuñó esta expresión, pues podríamos eso, empezar por ahí.
Uh-huh. Es cierto que ya ha salido varias veces los trabajos de Hércules, que era un semidios.
Sí,
¿no?
Muy bien. Oye, estás aprendiendo muy bien, ¿eh?
Oh, sí, sí. Claro, es que tengo buena maestra. ¿Podrías contarnos brevemente en qué consisten esos trabajos?
Vale, cuidado porque esto es un poco lioso. Zeus hace una de las suyas, se enamora de una mujer que se llama Alcmena, la deja embarazada. Esta Alcmena es la madre de Hércules, o Heracles, uh-huh, según como lo queramos decir, en latino o en griego. Pero dijo, el próximo hijo que tú tengas, Alcmena, será... que además viene de la cuna de Perseo, o sea, es de los antiguos, del linaje antiguo de Perseo, se convertirá en el rey de Micenas. ¿Qué pasa? Que Hera se pone celosa y dice...
Porque Hera era la mujer de Zeus.
Oficial.
La oficial.
La oficial.
Y Alcmena era la amante.
Y sí, y Zeus era como... ser un poco brutal.
De flor en flor.
Efectivamente, sí. Entonces, claro, Hera se pone celosa y dice, ah, sí, pues voy a hacer una maniobra, entonces voy a coger a un primo... y voy a hacer que Zeus, en vez de que nazca a los... bueno, ahora son 10 meses, ¿no? Porque yo se me he dicho 9 meses, pero son 10, ¿no? En realidad, 40 semanas.
40 semanas.
Pues hizo que se retrasara 3 semanas en nacer. Y en cambio su primo, que era Eris Euristeo, el primo de Alcmena y nieto paterno de Perseo, se adelantó 2 meses. Entonces, como nació 7 mesino, pero nació antes, Zeus tuvo que agachar las orejas y decir, bueno, pues venga, aunque me enfade mucho que sea este el rey de Micenas. Así que ya... ya no es Hércules, que le tocaba ser, pero ya no es.
Claro.
¿Qué va a pasar? Que mucho tiempo más tarde, Hera vuelve otra vez a provocar a este Hércules y le dice, Hércules, te voy a volver loquito.
Porque, vamos a ver, Hércules para Hera era como un hijo bastardo.
Bueno, es que lo era totalmente, ¿no? Sí. Vale. Sin, sin el cómo, es que era su hijo
que
bastardo.
Que como es muy de culebrón hay que
totalmente
ir
aclarándolo. No, por eso te decía que está muy bien, además que me pares, porque yo como creo que me lo sé y que se entiende todo perfecto, haces bien.
Vale.
¿Qué pasa? Que Hera provoca, que esto no sale en la película de Disney, provoca que Hércules se vuelva loco y mate en este ataque de locura con sus propias manos a su mujer, a sus hijos y a 2 de sus sobrinos.
Uy, menudo dramón. Menos mal que no salían los dibujos
menos
animados.
Mal, ¿eh? Pues sí. ¿Y qué pasa? Que Hércules, cuando recupera la cordura, se aísla, se va a vivir solo a tierras salvajes y allí se encuentra con un hermanastro que es Ificles y le dice, anda, venga, tú no te pongas tan triste, que no ha sido tu culpa, que esto ha sido culpa de Hera. Vete al oráculo de Delfos. Entonces él se va allí y en el oráculo le dice... oye, que sepas que tú tienes que haber sido el rey de Micenas y que Euristeo te está quitando tu poder. Entonces, claro, él también se coge ahí en cólera y se va contra Euristeo.
Claro, porque él era el heredero legítimo de ese trono de Micenas.
Efectivamente. ¿Qué va a pasar? Que cuando llega ahí, como ves, ya tenemos dramón, que yo no sé estar sin mito, sin drama, Euristeo le pone una... vamos a decir, como... una prueba. En realidad le dice, ¿tú quieres recuperar tu trono? Te voy a poner 12 pruebas, las tienes que superar.
Ya, esto es como Juego de Tronos.
Pues más o menos, sí. Bueno, y luego también, no sé si te acuerdas, que Asterix y Obelix también tenían las 12 pruebas de Asterix y Obelix, ¿sí? Que estaban basadas o inspiradas en los 12 juegos de... también las 12 pruebas de Hércules. Así que bueno, para no liarme y no irme por las nubes, si quieres recuperamos nuestra expresión.
¿Sí?
Pero te he dicho que viene de uno de esos 12, de esas 12 pruebas. Pero aquí ya no hay drama y además esto me encanta. En una de las pruebas tenía que ir a traer una manzana de oro guardada por el dragón Ladón en el fin del mundo.
Uh-huh.
Y Hércules se va al fin del mundo. ¿Y tú sabes dónde lo sitúa la mitología?
No sé. ¿Finisterre?
Pues no vas mal, no vas mal, porque está en tierras íberas, pero estaba en Gibraltar. Entonces él se tiene que ir hasta Gibraltar y allí dice que está el fin del mundo, o sea que nos lo trae hasta nuestra tierra. Y eso me encanta porque cuando va hacia el oeste, porque además le dice, tú vete para el oeste, al fin del mundo. Cuando llega allí, que es el extremo del mar Mediterráneo, y estaba separado el océano en dos, había 2 columnas, una Avila y otra Calpe, ¿no? Entonces él las separa,
es que
se
unen
los mares, bueno. Y de ahí vino la expresión non plus ultra, que significa no más allá. Así que da a entender que había llegado al fin del mundo y que ya más allá de este mar Mediterráneo ya no había nada.
No hay nada más.
No.
Más
y me encanta porque hoy Avila es el monte Acho que está en Ceuta y Calpe. y está el Peñón de Gibraltar. Así que este mito me recuerda un montón también a la geología.
Pero
que...
lo de Acho es muy de Murcia, ¿no?
Acho. Acho pico. Total. Oye, pues mira, eso no había yo pensado, pero me encanta. Creo que, ¿sabes? También tenemos una amiga extremeña y también se dice también por Extremadura.
También se dice Acho.
Sí.
Bueno, aquí aprendemos todas las madrugadas de los jueves con Gaudio un montón de cosas relacionadas con la mitología y como nos gusta tanto, pues vamos derivando de una conversación a otra. Es muy interesante y encima estamos hablando de un mito que sitúa su acción aquí, en España, en la península ibera. Dime entonces, ¿por qué nos llevamos el plus non ultra a nuestra bandera?
Pues mira, esto viene con los austrias, que cuando con Carlos I se sabe que, o se decía que no se ponía el sol en nuestro imperio, bueno, pues él decidió adoptar para el escudo de la bandera estas dos columnas. Por un lado, porque sabes que es en pleno Renacimiento, y el Renacimiento vuelve otra vez a la mitología. Yo creo que es por un poco muchas cosas, ¿no? Pues Carlos I, que venía de Flandes, dice, yo esto me lo traigo para mi bandera, pongo un poquito así de cordura renacentista en este lugar, porque aquí, según él, éramos todos unos brutos y no teníamos ni idea y tal. Entonces lo pone, y encima, como tiene que ver con Hércules, que es la fuerza, el hombre que supera todas las pruebas que le ponen, pues nada, ahí que nos lo pone. Luego se quitan, luego se vuelven a poner en el escudo, hasta que ya por fin, en 1874, se dejaron ahí.
Las dos columnas.
Y a día de hoy, siguen.
Tenemos que fijarnos más en el escudo.
Lo que pasa
es
que
bandera
solo pone plus ultra. El non lo han quitado.
Lo han quitado.
Quiero ser positivos, no negativos.
Entonces, non plus ultra, nos es vamos más allá.
Claro, plus, ¿no? Ultra, más allá, efectivamente,
más allá.
Sí.
Fíjate, Isiar, que bueno, es muy interesante lo que nos acabas de contar, porque descubrimos que nuestras frases coloquiales del día a día, aunque sean de origen latín y tengan muchos años, las seguimos usando, como decía yo al principio, que detrás de ellas hay mitos. E incluso ahora lo tenemos también en la heráldica de nuestro país.
Pues mira, sí. Además es que me gusta mucho esta en concreto. Me ha gustado como dejarlas para el final, ¿no? De nuestros últimos mitos cantados, porque como tiene que ver con nuestra tierra, pues como que me hacía ilusión así dejarlas de los postrecitos que vamos dejando.
Bueno, hablando del postre, nosotros tenemos un primero, un segundo y un postre aquí. Eso. En Te canto un mito. ¿Vas a cantar?
Pues mira, he tenido una idea, porque yo pensando en esto de ahí las pruebas, el mar, Hércules, he dicho, esto da para serie. Además, ahora que he estado escuchando, que tenéis también una sección de cine, digo, esto da para un guión de una serie, de una película. Así que yo me he imaginado cómo sería el tráiler de nuestra película Non Plus Ultra.
Pues cuando quieras.
¿Qué escribo en estas columnas si solo veo infinito? Espero encontrarte otra vez más allá de los mares y de los cielos, amor mío. Non plus ultra.
Dios mío, esto es como muy de piratas.
Claro, total, así Juego de Tronos.
Faltaba un mar bravo, claro, por de fondo, amiga. Bueno, pues aquí tenemos una nueva edición de Te canto un mito. No desmerece esta conjunción entre la poesía y la música que nos has hecho, bueno, para cerrar este non plus ultra, este nuevo mito que nos regalas. Gracias y hasta dentro de unos días, amiga.
A ti, muchas gracias.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior.
desde el espacio exterior nos siguen llegando mensajes al 661-2015-12 respondiendo a la cuestión de esta noche. Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Desde el espacio exterior y desde el interior, desde Arévalo, por ejemplo, nos escribe Sonia, dice, yo tengo alergia al agua fría. Dice, nunca me había pasado, pero hace unos años al meterme en el río me dio una reacción alérgica que me pudo costar la vida. Ojo, ojo con las alergias, que es el tema del que estamos hablando esta madrugada con nuestros buitos. Juan tiene muchas, dice, yo tengo muchas alergias, pero las más molestas y peligrosas son al sésamo, a las picaduras de avispas, a los rayos ultravioletas del sol y a los pólenes. Uh-huh. Los dos primeros me pueden enviar al otro barrio. De hecho, he perdido el conocimiento varias veces. Siempre llevo una jeringuilla de epinefrina. Caramba, caramba, es verdad, es que hay veces que las picaduras de avispas pueden ser, y además ahora que se acerca el verano, pueden ser una complicación para más de una persona. Y Raúl de Argentina nos escribe desde una estación diferente a la que estamos viviendo nosotros, pero creo que a lo que él le tiene alergia no tiene que ver con la primavera ni con nada. La escuchamos.
Acá en Argentina no es época de alergias al polen, a las flores, a lo que vuela en el aire por la primavera, porque estamos en otoño. Igualmente, llegada la primavera, a nada de eso soy alérgico. Pero sí soy muy, muy, pero muy, muy alérgico a la mentira, a la traición, al engaño. Bueno, eso sí, soy muy alérgico, me hace mucho daño. Cada vez más, a medida que envejezco, más alergia le tengo a todo ese tipo de cosas.
Pues cuanto más lejos esté ese tipo de impacto de Raúl de Argentina, mejor que mejor, y de todos nosotros. 661-2015-12, ese es el teléfono de WhatsApp en el que esta madrugada estamos hablando de las alergias. Cuéntanos a qué le tienes alergia, si tienes alergia a algo más de la primavera, y también si estás notando que te afecta más o menos este año.
Zotín.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y madre mía, el empate en el último segundo. ¿Cómo deja el partido de vuelta?
La eliminatoria abierta y todo por decidir. Sevilla y Juventus se vuelven a ver las caras en el Sánchez Pizjuán.
Juve, Sevilla, el jueves que viene.
Este jueves desde las 8:30 de la tarde, Sevilla, Juventus.
Venga, vamos, 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 vamos.
En COPE vibramos con la vuelta de la semifinal de la Europa League.
Maravilloso.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Ha llegado el momento, querido búho, querida, de hablar con nuestra experta en la pequeña pantalla. Pero fíjate, vamos a cambiar un poquito el guión de esta madrugada. Hoy quiero centrarme en los guionistas, ¿sí? En los magos de las series. Sin ellos, ni las series ni las películas serían una realidad. Es una profesión poco reconocida, pero sin su labor no habría tramas, no habría historias de las que disfrutar en el formato audiovisual. Como en muchas profesiones, no creen que se las valore lo suficiente. Por eso iniciaron una huelga que comenzó el 1 de mayo y que parece que va para largo. No tienen de momento fecha final. Y tanto películas como series y así como programas de televisión están en jaque. Muchos están cancelando sus producciones y esto, amigo, es solo el principio. Vamos a ver si nos aclara un poquito qué hay detrás de esta huelga de guionistas. Rosana Rábago, que es nuestra experta en series. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Beatriz.
Bueno, lo primero de todo, contextualizar, explicarle a los oyentes de la noche por qué están en huelga y qué es lo que están demandando y pidiendo. Cuéntanos.
Pues mira, lo primero, vamos a ponernos en contexto, es la primera huelga en 16 años. O sea, la primera, la última, por así decirlo, porque han tenido muchísimas, data de 2007-2008. Comenzó concretamente el 5 de noviembre de 2007 y acabó el 12 de febrero de 2008, más o menos unos 4 mesecitos, 14 semanas y 2 días. Y tuvo un coste estimado de 1.500 millones de dólares entre cancelaciones y retrasos en las producciones de series y películas. En este caso, la causante fue la industria del DVD. Es decir, ellos decían que, claro, no había una forma de controlar. Cuando tú remites una serie, pues evidentemente la cadena, pongamos, por llevarlo al terreno español, si Televisión Española remitiese una serie, el guionista recibe una parte, pero se sabía cuándo se iba a remitir. Con el DVD no pasaba eso. Con el DVD ya la tenías disponible para siempre.
Uh-huh.
Eso fue. Sí. Eso fue lo que lo empezó, precisamente.
Te iba a decir que esta vez no son los DVDs, sino las plataformas en streaming las que potencian la huelga, y quien más y quien menos, tenemos contratada 1, 2 y hasta 3 plataformas en streaming para disfrutar de nuestras series y nuestras películas favoritas. Vamos a empezar a notar ya esta huelga en breve, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya se está notando, ya se está empezando a notar. De las primeritas fueron los late night shows, que en Estados Unidos ya pararon todas sus emisiones, y aún a España no ha llegado. Pero sí que es verdad que eso, que 11.500 miembros del Gremio de Guionistas de América, pues al final levantaron sus lápices y dijeron que hasta aquí. En este caso, como decíamos antes, han sido las plataformas en streaming, que viene siendo un poquito lo mismo que le pasó al DVD, solo que esta vez a lo grande, porque con el DVD, al fin y al cabo, tú sabes cuánta gente te ha comprado el DVD. Ahora con la plataforma en streaming, tú tienes la serie en el catálogo, pero es verdad que las plataformas en streaming ocultan un poquito. No es ocultar, sino que no te acaban de dar todos los datos, con lo cual tú no sabes cuántas veces se ha revisto esa serie, qué capítulo, porque claro, cada capítulo tiene su guionista.
Claro.
Entonces, por ahí también va el tiro. No solo es eso, o sea, también aseguran que han reducido todas las plantillas de guiones, pues para dedicárselo, de guionistas, pues para dedicárselo que sea al cámara, que sea al director, y tampoco les parecía justo.
Uh-huh. ¿Y hay algún otro motivo?
Pues sí. A mí, el que más me ha llamado a mí la atención, que me parece el más fuerte quizás de todo, es el que ellos no pueden trabajar en otro proyecto. Es decir, pongamos, La Casa del Dragón.
Trabajan en exclusividad, ¿no? No pueden, sí, aunque les surja.
Exacto, tienen exclusividad, aunque les surja otro proyecto, ellos están en La Casa del Dragón. Acaba la primera temporada. No saben si va a renovar para una segunda. Bueno, en este caso sí, pero pongamos que aún no lo saben. No pueden en ese preciso instante coger otro proyecto y decir, bueno, pues mientras se sabe o no, yo me cojo otro proyecto. No pueden, tienen la exclusividad total, y una vez se sabe si renuevan o no, la siguen teniendo. Y recordemos que, por ejemplo, si hablamos de Stranger Things, han pasado 2 años desde la última temporada. 2 años en los que no pueden trabajar en otra cosa.
Hombre, esto se solucionaría si pagaran esa exclusividad, ¿no? Que les dieran de comer durante esos 2 años sin hacer nada.
Claro, pero ese es el problema. Ese es precisamente el problema, que dicen, tienen un sueldo fijo y ya está. O sea, se fue el sueldo fijo, no, y si no escribes, no te lo pagan. Es un poquito lo que pasa en Estados Unidos, que tienes que estar constantemente produciendo, pero si no te dejan producir, tampoco tiene mucha solución.
Rosana, ¿contra quién se manifiestan los guionistas?
Pues mira, es contra las productoras audiovisuales. Ellas tienen una asociación que se la conoce como la Alianza de Productoras Cinematográficas y de Televisión, que, para que nos entendamos, las siglas son AMPTN. Uh-huh. En esta asociación, ¿quiénes están? Están Walt Disney Corporation, Warner Bros., Universal, Paramount, y muchas sedes de todas estas empresas de Hollywood, Netflix, están todas. Y ya es habitual, pero vamos, desde el 1 de mayo no hay día que no veas fotos de la Writers Guild Association, WGA, uh-huh, manifestándose en las puertas.
Antes me decías que ya los efectos de la huelga, que empezó el 1 de mayo, se empezaban a notar. ¿Quiénes han sido las primeras empresas o las primeras series afectadas?
Pues la primera, lo que te decía antes, los late night shows desde, ajá, el día 2 dejaron de emitir. Es decir, ellos empezaron a emitir reposiciones. Es como si, para que nos entendamos, Pablo Motos está constantemente repitiéndose. Pues lo mismo ha pasado, pero en este caso con Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert o Seth Meyer. Pero lo curioso es que todos los presentadores efectivamente apoyan la huelga. Seth Meyer llegó a asegurar, cuando las productoras amenazaron con dejar de pagar, porque ya sabes que el dinero siempre hace daño, a los guionistas les dijeron que les iban a suspender el sueldo, y él aseguró que lo iba a pagar de su propio bolsillo. O sea, que él estaba tan de acuerdo con la huelga que si era necesario a sus guionistas les pagaba él de su propio bolsillo. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad.
Dejamos los late shows a un lado y nos metemos en el terreno de las series. ¿Cómo está el mercado?
Pues la verdad es que está muy, muy complicado. Muchísimas series tuvieron que paralizar su producción, entre ellas, y por citar algunas, porque la verdad es que son todas. Se detuvo la sexta y última temporada de Cobra Kai, la tercera de Abbott Elementary, la nueva serie de Harry Potter, Daredevil Born Again, que era el proyectazo que tenía Disney Plus, la segunda temporada del Señor de los Anillos de Poder, la última entrega de Stranger Things o el nuevo spin-off de Juego de Tronos. Pero lo que ha llamado la atención es lo que ha pasado precisamente esta noche. Esta noche ABC presentaba sus upfronts, que es cuando presentan su programación a los anunciantes. Bueno, pues este año para otoño no tienen ni una sola serie, ni una.
Wow.
O sea, ni una. Van a emitir repeticiones de Abbott Elementary, pero es que ya no son solo series, los Late Night Show también han desaparecido.
No sé, ¿en esta debacle se ha salvado alguna o no?
Pues sí, afortunadamente alguna, muy poquitas, pero por ejemplo, hablábamos antes de La Casa del Dragón. Con La Casa del Dragón no tenemos que temer, porque justo ellos, antes de que se declarase la huelga, habían entregado los guiones de la segunda temporada y se habían aprobado. De hecho, la segunda temporada va a empezar ya a grabarse en España, creo que este verano.
Uh-huh. Oye, de eso tenemos que hablar, a ver qué escenarios eligen, ¿no? Nos harás un especial.
Sí, sí, ya estamos ahí, estoy yo ahí oteando a ver a dónde van, que les gusta mucho ir por España. De hecho, yo tengo una visita pendiente a las Bardenas Reales, que mira que siendo de Navarra, y aún no he ido, y es uno de los escenarios de Juego de Tronos que más ha salido.
Pues eso, lo tienes muy cerquita de tu casa. ¿Podría grabarse esta huelga?
Pues yo creo que sin lugar a dudas. Se ha visto cómo las productoras están intentando contraatacar, que si les quitamos el sueldo, que si ahora los showrunners no pueden unirse a la huelga. Los showrunners, para que nos entendamos, es una mezcla entre el guionista jefe y el productor ejecutivo. Entonces han dicho que como no son guionistas del todo, no pueden unirse. Pero bueno, es que han despedido a guionistas de la talla de David Simon, el creador de The Wire, que es una de las series más conocidas de HBO. O sea, hemos llegado a esos niveles. Entonces, en toda esta vorágine que ha habido, lo que se ha visto es cómo los actores y los directores se han unido mucho a lo que es toda la huelga. ¿Qué pasa? Que ellos son los siguientes, pongamos, profesiones en negociar con la asociación, con la alianza de productoras. Y como ellos no acuerden algo, van también a la huelga, que es lo que todo el mundo se teme. Pero es que hemos llegado hasta tal punto que la gala de los Emmy está en peligro.
Bueno, no sé si tú ves una fácil solución a corto-medio plazo.
A corto-medio plazo ya te digo yo que no. O sea, esto va para bastante largo. O sea, yo ya cuando esta mañana he leído la noticia de ABC, ya he dicho, bueno, esto ya es la debacle. O sea, porque que ABC, que es una cadena estadounidense, te diga, no voy a estrenar ninguna serie, para mí es un síntoma de que la situación es muy, muy grave. Pero que eso, que ya hayan cancelado los Emmy, los Primetime Emmy, que son unos en junio, y los siguientes la semana que viene van a ser los Emmy. Si se cancelan los Emmy, es que hasta el año que viene puedes no hablar de nuevas series.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de esa huelga de guionistas en Hollywood. Nos termina afectando a todos, porque quien más y quien menos nos gustan las series de las que nos viene a hablar cada madrugada de jueves nuestra querida Rosana Rábago, que tenía pendiente, claro, explicarnos qué está pasando con nuestras series, qué es lo que reclaman y lo que demandan los guionistas. Muchísimas gracias por este reportaje tan especial sobre lo que ocurre. Y qué importa. Me gusta porque se pone en valor, ¿verdad? Ese trabajo invisible de los guionistas que al final son los que nos hacen soñar estas historias. Rosana, gracias y buenas noches.
Buenas noches a ti también.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Hey, while. I'm not wasting any more time. Pues con la alegría con la que siempre te estamos acompañando, también nos vamos a despedir de ti. Estamos ya muy cerquita de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Y como sabes, nos encanta que seas tú, querido búho, querida, quien cierre el programa. Hoy estamos conociendo vuestras alergias. ¿Quién más y quién menos tiene que lidiar con el polen? Pero ojo, que no es la única alergia con la que tenemos que convivir. Carlos Márquez, ¿qué cuentan los últimos oyentes de la noche?
Bueno, vamos a leer las últimas penas que tienen nuestros, no alegrías, sino penas, las alergias que tienen nuestros queridos buitos. Loli nos ha escrito al WhatsApp de la noche de COPE y dice: yo tengo alergia a todo. Dice: tengo pinos en la parcela y me pongo entre los mocos, el escozor de los ojos y los demás, que hay días que no puedo ni salir al patio. Pues pobre Loli, que es que es verdad, es que dan ganas de quedarse en casa metido y con la mascarilla puesta incluso, porque es tan complicado los efectos que tiene la alergia.
Oye, que yo el otro día me puse la mascarilla para ir a la puerta del colegio a recoger a mi hija y no es que estuviera resfriada, era para protegerme del polen, porque es tremendo cómo está este año.
Claro, sí, sí, lo que pasa es que explícale eso a la gente que te mira diciendo: uy, mira, ya está esta con la mascarilla, esta no se ha enterado de que terminó la pandemia. Y...
Bueno.
Pero yo no tendría alergia. Manu de Zaragoza dice: pues sí, tengo alergia primaveral y a casi todo, así que voy con medicación todo el año con ella y lo voy llevando, pero en primavera la noto más. Pedro dice: yo tengo alergia al pelo de gato y cada vez que voy a casa de un amigo que tiene uno empiezo a estornudar, a toser y los ojos me lloran, cosa mala. Y ojo, porque dice: lo peor es que tengo un amigo que tiene un gato de esos egipcios que no tiene pelo y también me da alergia. O sea que, pues bueno, debe ser que no es el pelo exactamente a lo que le tiene alergia a Pedro. Y vamos a cerrar el programa de hoy con dos alergias a cosas muy pero que muy ricas que forman parte de la dieta mediterránea. Vamos a escuchar a Beatriz de Córdoba y a Cristina.
Pues yo este año he notado como una ligera alergia porque me picaban los ojos y mucho la nariz. Y resulta de que yo tengo al lado de mi casa sembrado unos naranjos. Y bueno, pues creo que es a eso. Entonces he tenido que empezar a tomarme pastillas para la alergia. Pero vamos, ya estoy un poco mejor.
Pues yo nunca había tenido alergia, pero este año estoy empezando a tenerla. Y lo que sí que tengo y muchísima es al vinagre. Por eso las mayonesas, las mostazas o el vinagre puro, pues no lo soporto, me ahogo. Con lo que me gustan a mí los boquerones en vinagre, madre mía, lo que me pierdo.
Madre mía, y esa tocaya mía que me ha salido de Córdoba.
Sí, he dicho Beatriz de Córdoba,
¿sí?
¿No?
Pues sí,
no,
sí.
Nada, no te preocupes, Isabel Pérez Otín, que no volveré a cometer errores cambiando el nombre. Un abrazo muy grande para Isabel de Córdoba.
Se nota que ya estamos cerquita de las 4 y que ya no damos pie con bola, ¿eh?
y que ya tengo el cerebro totalmente de plástico. Así que, pues
hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí me ha dado la neurona, Beatriz.
Bueno, pues hasta aquí llega también la noche de COPE, que da paz. Paso al día, al frente se pone enseguida Carlos Moreno el Pulpo con todo su equipo dispuesto a poner las calles con el primer despertador de la radio española. Como siempre, estamos infinitamente agradecidos de que nos dejes formar parte de tu vida en la noche. Gracias por estar.